Continuamos en esta transmisión especial en vivo desde Expo Guadalajara, en la zona de medios de la sala de prensa de la Feria Internacional del Libro. Y tenemos el gusto de recibir la presencia de Pamela Zúñiga, gerente de proyectos de arte del British Council en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Pamela?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias por aceptar. Sabemos que hay muchas actividades y tomaron el tiempo de venir con nosotros.
Sí. Siempre estamos aquí.
Qué gusto tenerte por acá. Y tenemos a Richard Wynn con nosotros. ¿Estoy diciendo correctamente su apellido, señor Richard?
Absolutamente. Se llama Gwyn. Es una traducción de blanco, porque en galés, en mi lengua, Gwyn significa blanco. Soy Ricardo Blanco, supongo.
Muy bien. bienvenidos ambos aquí a esta zona de transmisión. Pamela, es importante darle continuidad a todo lo que se hizo muy bien el año pasado con la presencia de Reino Unido como país invitado a la Feria Internacional de Guadalajara, ¿no?
Exacto, con el año dual en 2015 tuvimos la colaboración entre México y Reino Unido y fue un año lleno de actividades, pero la corona de esas actividades fue la FIL. Fue una participación súper importante para nosotros, tuvo una presencia muy grande en el pabellón y por supuesto es fundamental para nosotros continuar con ese legado y parte de ese legado es la presencia que tenemos este año apoyando a Richard con la publicación de Trilce. Entonces, nuestra presencia va un poco más encaminada a las nuevas generaciones. Lo que nos interesa es no solamente traer a los grandes autores, a los grandes nombres, sino también otro tipo de propuestas que tal vez no llegan de manera muy común a México. Casi siempre nos estamos enfocando en Londres o en los escritores que vienen de Londres, pero ¿qué pasa con las otras regiones? Que para cruzar como el charco es complicado. Entonces, para nosotros es súper importante traer estas nuevas propuestas y es parte del legado que estamos ofreciendo este año en la FIL.
Es justo esa visión mucho más integral como país, como países, como región, la que distingue a Reino Unido en muchas circunstancias artísticas, no solamente, por supuesto, en la literatura, en la música, que es el terreno que conocemos mucho más, bueno, la interacción que hay entre artistas, entre lugares, entre ciudades, para que pueda haber difusión de lo que ocurre en cada escena, lo que es muy importante, muy activo.
Exacto, nuestra principal motivo de todo lo que hacemos, lo hacemos por una cuestión de difusión, pero también de mutuo entendimiento entre las culturas. Nos interesa mucho escuchar el talento local y cómo es que nosotros del lado de Inglaterra podemos hacer estos lazos para colaboraciones, para creaciones únicas, artísticas, y en ese sentido somos muy abiertos a las propuestas jóvenes, a las propuestas que vienen de las generaciones millennials, si le queremos llamar así, y también un público que cada vez demanda más contenidos y contenidos muy diversos, muy activos y que están constantemente cambiando, ¿no? Y por eso nos interesa apostar por las propuestas más contemporáneas, las que probablemente no son las más comunes.
Y se generó un puente, ¿no? Un vínculo muy importante con el año dual que ha permitido tener más conocimiento un país del otro en estos terrenos artísticos que a lo mejor eran solamente de nicho para unos cuantos. Ahora, pues, sobre todo con la continuidad con los 400 años de nacimiento de Shakespeare, también le ha permitido, nos ha permitido a un grupo mayor de personas acercarnos a la cultura y viceversa también.
Exacto, este año, así como el año pasado fue el año dual entre México e Inglaterra, ahora el foco estuvo en Shakespeare. Entonces el programa se llamaba Shakespeare Lives y era una iniciativa global en donde todos los países del mundo, en donde hay presencia del British Council, participaron. Nosotros tuvimos un programa súper activo, súper fuerte, con 30 actividades, más o menos 30 proyectos en los que tuvimos presencia con colaboración de la Secretaría de Cultura, con el IMBA con otras cosas mucho más experimentales también, como teatro para sordos, con la compañía Seña y Verbo, que todavía continuamos trabajando con ellos. Entonces nuestro interés es un poco continuar con esta propuesta que es acerca de alguien que es de una tradición muy, muy establecida, pero ¿cómo la podemos reinterpretar en estos tiempos?
Y además el hecho también de los 400 años de Cervantes, ¿no? Uh-huh. Hicieron que hubiera también una cultura
importante. Como un diálogo
importante,
entre, ¿sí?, los dos, sí, exacto.
Es también el British Council, además de las cuestiones artísticas, es un ente involucrado en otras áreas también de educación, de difusión del gobierno del Reino Unido.
Exacto, nosotros no solamente hacemos actividades culturales, también hacemos actividades a nivel educativo. Educación básica, tenemos el Teaching Center, que es lo que la gente más conoce. Tenemos también proyectos de sociedad. Y dentro de la parte artística, hacemos cosas muy variadas, desde literatura, como ahora que estamos en la FIL, pero también hacemos cosas con realidad virtual, por ejemplo. Una cosa súper novedosa, hacemos colaboraciones con diseño, con la comunidad que le llamamos Maker, ¿no? Que es esta comunidad que hace cosas como multimedia, diseño. Entonces, para nosotros es importante cubrir un amplio rango de posibilidades.
Y también mencionar que también creo como un legado importante del año dual, el antiguo UKTI, ¿no? Ahora el DIT.
Sí,
que es el ente de gobierno encargado del comercio.
Exacto.
¿No? Del
sí,
intercambio
como
comercial.
El business, ¿no? Como la parte, los lazos comerciales que nos unen a Inglaterra y a México.
Del negocio, uh-huh. Del dinero, ¿no? Exacto. Por supuesto. Y también ha habido ya un momento importante para las industrias creativas de México y de Reino Unido que han tenido ya momentos de acercamiento y que pueden colaborar de aquí a 5, 10, 20 años.
Exacto.
De una buena manera.
Nuestro principal objetivo para los próximos años es impulsar estas industrias creativas de una manera activa. No solamente como participación pasiva, sino reconociendo que hay una necesidad de entrenamiento y de profesionalización en las industrias creativas, es lo que le falta a México en general, y que Reino Unido tiene como un expertise muy fuerte en esa parte. Entonces, ¿cómo podemos hacer conexiones entre los dos países y cómo podemos traer a México eso para que las industrias creativas en 3 años o en 5 años florezcan y de verdad lo tomemos como un empleo, una cosa que genera dinero, que contribuye a la economía nacional y que sea considerado como parte del Producto Interno Bruto, por así decirlo? Existe, pero no, claro, de manera formal, ¿no?
Bueno, en Reino Unido sí es muy considerado.
Exacto,
¿no? Sí.
Y en México existe, importante. Sí, pero digamos que de manera muy orgánica, cada quien hace como sus esfuerzos.
Esfuerzos aislados,
sí. Exacto. Entonces queremos darles fuerza a esos.
Vino el embajador de Reino Unido, Duncan Taylor, a uh-huh. la inauguración de Epicentro, ¿no? Que organizó Secretaría de Cultura Jalisco, este encuentro también de emprendimiento y de makers, de tecnología. Y creo que esos son los momentos en los que podemos tener mucho mayor interacción y aprender uno del otro.
Exacto. Sí, lo entiendes perfecto y me da muchísimo gusto que lo tengan tan presente y esperamos que en los próximos años comuniquemos muy bien este mensaje, ¿no? Que ya está ahí, pero que queremos que quede más claro para todos.
Una forma de empezar a entrar a este conocimiento cultural de Reino Unido, si es que no lo hemos hecho en la literatura, es el día de hoy con la presencia de Richard y su es una antología de poemas.
Es una antología de poemas, sí. Me gustaría mucho que Richard nos contara un poco sobre este libro en específico y cómo es que Trilce entró en contacto con él. Creo que es súper interesante ver cómo se hacen esos lazos.
Muy atractivos. Richard, si nos puedes platicar.
Sí. Gracias. Gracias a usted, gracias a British Council también para arreglar esta entrevista y hablar contigo, ¿no? Una cosa que quiero comentar es que Reino Unido no es un país, no es Inglaterra.
Uh-huh.
Inglaterra es una parte de la cosa, ¿no?
Sí.
Pero no es lo todo, porque tenemos Irlanda, tenemos Gales, tenemos Escocia y somos países celtas y es una cultura bastante distinta de la cultura anglosajón. Tenemos otra visión del mundo absolutamente distinto de lo que pasa en los países anglosajones, ¿no? Como Inglaterra y Estados Unidos.
Claro.
Y es algo que yo pienso que tiene más afiliación con la mentalidad latina. Y por eso entiendo mejor la literatura latinoamericana.
Okay.
Que la literatura anglosajona. Es por eso que soy traductor de poesía y cuentos también de autores de América Latina. Y es algo que me interesa muchísimo y no entiendo por qué. No tengo idea por qué. Simplemente cuando tuve 18 años, empecé a leer Borges y Neruda y Octavio Paz en traducción, evidentemente, porque en estos años no hablé español, ¿no? Y algo pasé conmigo en algo cambió en la manera, porque estuve estudiante de literatura, ¿no?
Sí.
En el colegio y después estudiante de antropología, pero literatura siempre era lo que estaba pensando, siempre en literatura. Y lo que quiero decir, perdón, es un largo proceso de pensar, pero es que algo pasó con un traductor escocés, se llamó Alistair Reid, que fue amigo de Borges y amigo de García Márquez, y tradujo por primera vez esta literatura en inglés. Y para mí abrió un mundo totalmente distinto. Y no está bien conocido este hombre, pero lo entrevisté hace 2 años, 2014, y murió un mes después de nuestra entrevista, que era un desastre, porque tuvo 88 años y yo no sabía que era enfermo.
Okay.
Nada, pero él era como un propulso, podría decir.
Sí, sí, sí.
A entender algo sobre la cultura de América Latina. Y América Latina no existe, porque no hay una cosa como América Latina. Este libro, otro libro que presento en la FIL,
¿sí?,
es mis traducciones de poemas, de 156 poemas de América Latina, de 16 países, de 90 poetas. Y lo que tiene que aprender es que México, por ejemplo, geográficamente es de América del Norte, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Uh-huh. Y la gente que es los comentarios sobre mi libro es este libro, no el libro que presento ahora, es que es un continente, pero no es un continente, es dos continentes.
Claro.
Y no sé cuánta gente habla español en Estados Unidos, pero supongo que 60 millones o algo así.
Una cantidad importante, todos de raíz latina, mexicana la mayoría, por supuesto.
Que es muy interesante, ¿eh?, en el tema de Donald Trump, porque este año, 2016, ha sido un año de desastre. No, para mí, claro, emocionalmente, sí, porque dos cosas han pasado importantísimo. Uno es Brexit. Odio, yo siento galés y europeo. No siento inglés, no siento británico, siento galés y europeo. La otra es evidente, es Trump.
Trump, claro.
Que es un desastre internacional, y tengo un sentido de culpa y miedo de que nuestra herencia, a mis hijas, mis hijos, por ejemplo, es que hemos dejado un mundo con Trump y Brexit. Y este me da mucho miedo.
Ha habido mucha discusión, ¿no?, al respecto.
Sí, y perdóneme para...
No, por favor.
Incluir en esta discusión, pero prefiero hablar de las cosas importantes, ¿no?
Sin duda. Y, bueno, es un impacto global que tiene que ver con absolutamente todo lo que ocurre alrededor de nuestras regiones, económicamente, culturalmente, socialmente, políticamente.
Y es por eso que quiero explicar que este libro,
sí,
Y el otro libro que he presentado al, a la FIL, que es la traducción, es que abrimos el mundo a otra visión del mundo. De la gente que no pueden, en Inglaterra, por ejemplo, no tiene idea de lo que pasa aquí. No tiene idea lo que pasa en otros países de América Latina. Hay un poema de un poeta mexicano llamado María Rivera, Los Muertos, que es sobre los asesinos narcos.
¿Sí?
Que es uno de los poemas más fuertes que he leído en mi vida. Este poema ha sido global, porque en mi traducción, porque nadie entiende lo que pasa. Realmente la gente en Europa no tiene idea lo que pasa aquí en México, lo que pasa en el mundo colombiano, por ejemplo, entiende un poco, porque pero la ignorancia es algo que estamos en contra. Siempre contra la ignorancia, porque la gente no entiende nada.
Es un punto de vista sesgado por los medios, además, la información que se genera de nuestra región.
Sí.
Tiene que ver con ese filtro periodístico de The Guardian o de Le Monde, ¿no? O del país. Tiene que ver con eso.
Sí, sí. Soy lector del país y del Guardian y del mundo. ¿Cómo puedo empezar? La cosa que, sobre todo en Gran Bretaña, es que la mentalidad de la gente es bastante cerrado. Solo piensen en... Perdón, porque estoy hablando con British Council. Pero es la verdad, ¿no? Es una cultura del Daily Mail, del Daily Telegraph, de una mentalidad muy conservador y muy cerrado. No quieren los inmigrantes, no quieren cambiar su punto de vista, que es para mí,
uh-huh.
y no soy único en esta manera, pero mira, Escocia, por ejemplo, quieren salir.
Del Reino Unido, ¿no? Sí.
Y me cuesta, porque no quiero que ellos van. Es muy importante para mí que Escocia quede dentro, pero no van a quedar, van a salir, seguramente. Ahora que tenemos Brexit, van a salir.
Ha habido mucha noticia al respecto, ¿no? De posible referéndum, de una tentativa independencia escocesa.
Segundo
referéndum, sí.
Podríamos decir entonces que nos une al mismo tiempo casi los mismos problemas, tanto Europa, Asia, América Latina, México. La indiferencia que hay entre los pueblos es justamente lo que nos hace ver lo que está sucediendo en otros lugares, pero vivimos los mismos problemas, ¿no? La migración, por ejemplo, América Latina, Estados Unidos, todos los que están llegando de Asia y a parte de Europa. Entonces tenemos esos mismos problemas. Tal vez sería un llamado a no ser indiferentes con los pueblos. Finalmente somos parte de una sola cosa, y la traducción que usted hace, el acercar a través de la poesía distintos puntos de vista de lo que está sucediendo en el mundo, en México, en América Latina en general, creo que es parte de ese trabajo, ¿no?
Ok, sí. No he pensado especialmente en este tema. Creo que es un parte de mi educación, de mi padre, de mi madre, de mi vida como un... El primer ministro inglés se llama, ¿cómo se llama esta mujer?
Theresa May.
Theresa May. Dijo que si eres, si te llama una persona internacional, no tienes identidad. Literalmente ha dicho esto.
Ahí,
yo
sí.
Soy una persona internacional y sí tengo identidad.
Claro.
Y no entiendo a esa mujer. No entiendo cómo dicho estas palabras, porque es una mentira total. Puede ser internacional y tener una identidad,
tu identidad, claro,
local.
Y eso es un signo del siglo XXI, de nuestros
y
tiempos.
No,
¿sí?
Simplemente una identidad, varias identidades. Yo tengo, por ejemplo, soy galés, hablo galés con mis hijas, hablo galés en casa, ¿no? Inglés es segunda lengua, pero aprendido en la escuela y escribo en inglés. No es problema para mí hablar varios idiomas, ¿no? Otra identidad es que vivo en un pueblecito catalán, a donde mis hijas han pasado 3 años en colegio local, hablando catalán. Y es otra identidad, ¿no? Tengo en el pueblo, todo el mundo conoce Richard como el poeta loco galés que vive en, ¿no? Es que, pero hablo catalán, hablo español y odio este sentido de que tenemos que estar cerrado en esta visión del mundo y la importancia de traducción, pero no simplemente traducción, sí, es importante porque abre las mentes de la gente, supongo, espero, a otras posibilidades. Pero en este libro, en los poemas finales, y esto he hecho, supongo, con una intención, es que son poemas sobre la este del Mediterráneo, de Grecia, Turquía, de los años 20, durante la guerra entre Grecia y Turquía, y el fin del Imperio Otomano. Y el Imperio Otomán siempre tuvo una actitud de tolerancia sobre otras religiones. Los cristianos, los judíos, pueden vivir en paz dentro de un gobierno musulmán, ¿no? Y era la primera versión de multiculturalismo que yo, en mi generación, hemos crecido en la idea de que podemos vivir juntos, ¿no?
Sí.
Y vive en Londres durante los años 70 en una cultura muy multicultural. Y esto me encanta. Esta es mi vida. Esto es lo que entiendo, lo que hablo con gente de distintas culturas. Y hemos perdido esto, hemos perdido. Y la origen de esta idea, de este volumen de poesía, es que originalmente en Alejandría, en Smyrna,
en una edición que fuera diferente, que tuviera más como un enfoque, por ejemplo, poesía, ¿no? Que es algo que tampoco sí. Es como tan popular.
Claro.
Para muchas personas es un poco... pues sí, como no tan fuerte en las cosas que leemos generalmente.
Y que vale la pena entrarle.
Exacto.
¿No? ¿No? Sin duda alguna.
Y es muy bello cómo empieza este libro, la parte como de poesía, pero es una poesía en prosa también. Entonces,
sí. Demoledor, ¿no?
No, creo que va a publicarlo en México con pretextos.
Ajá.
Y también en Colombia. Y espero que sí, porque quiero volver.
Ojalá. Decíamos que...
No. El Desayuno de Vagabundo es una historia de, supongo, no ficción, ¿no?
Sí, ese...
Encuentro mi traductor, pero es que cuando pasa 10 años escribiendo un libro, es una de las cosas sobre traducción. La traducción siempre es una versión... Y la original, en este caso, hay ritmos dentro de la lengua inglesa, ¿no? Es una lengua muy rítmica, distinto del español,
sí.
Distinto. Pero con un ritmo que hay que dar cuenta del ritmo. y este es muy difícil a traducir. Puede traducir la temperatura de la escritura, ¿no? Puede traducir el tono, pero el ritmo es algo muy distinto y muy difícil de traducir. Y supongo que siempre es mejor leerlo en la original, ¿no?
¿Están disponibles como ebook, no?
Sí, creo que sí.
Puede encontrarlo en Amazon, sí, en Google, ¿no? En cualquiera de ellos. Amplísimamente
recomendado. No, realmente no tengo idea. No.
Yo lo compré en Google, me parece. Ahí están dos de sus libros. Richard, pues muchas gracias por venir a esta conversación. De verdad, le aprecio mucho.
No, realmente me ha encantado. Y también he aprendido cosas. Siempre, si escucha, aprendes cosas, ¿no?
Claro. Fundamental, ¿no? Creo que el trabajo de la radio más que hablar es escuchar, ¿no? Así lo entendemos. Richard, muchas gracias. Pamela, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación.